Y es momento de charlar con el ministro de Producción e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. ¿Qué tal, Augusto? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Gisela? Buen día. ¿Cómo estás?
Buenos días, buenos días. ¿Hoy vas a estar en Olavarría?
No, el jueves y viernes.
Ah, bien, bien, porque estuve leyendo que vas a tener una reunión con todas las cámaras de empresarios bonaerenses y de cooperativas y de pymes.
Sí, estamos con una agenda muy intensa de recorrer el territorio de toda la provincia de Buenos Aires y reunirnos con los diferentes sectores productivos. Lo estamos haciendo con el gobernador y también con mi equipo y escuchando sobre todo cuáles son las necesidades en cada una de las regiones. Tenemos una provincia que es muy heterogénea y que cada lugar tiene sus particularidades que hay que atender y por eso esta semana vamos a tener la posibilidad de ir ahí a Olavarría y charlar directamente con quienes están todos los días llevando adelante sus actividades ahí.
Y cuando vas a esos lugares, charlas con la gente, con el territorio y teniendo en cuenta el resultado de las PASO, ¿te das cuenta un poco el resultado? O sea, ¿es coherente? ¿Había una necesidad de cambio? ¿Había alguna situación que no estaban viendo? ¿Estaba la pandemia? Si me puedes hacer tu análisis de lo que estás recibiendo y en el marco del 14 de noviembre.
Sí, hay una realidad de base que es que muchos sectores de la actividad productiva estuvieron pasándola mal durante la pandemia porque el coronavirus impactó mucho en muchos sectores y hoy, afortunadamente, gracias al avance del programa de vacunación y la reactivación que hay de la actividad económica, estamos viendo otra situación. Ahora, el impacto fue tan duro y la angustia y el daño que generó el coronavirus, no solo en Argentina, en todas partes del mundo, es tan fuerte que la situación de malestar y de bronca y de impotencia en muchos sectores persiste y lo que estamos tratando nosotros de hacer es, además de todo el acompañamiento que hicimos durante la pandemia a todos los sectores con medidas de crédito, tributarias, de asistencia directa, subsidios, es decir, un Estado muy presente acompañando, pero que evidentemente no logró compensar los efectos de la pandemia en muchos sectores o por lo menos las expectativas que tenían muchos sectores respecto a lo que el Estado debería hacer o podría haber hecho. Nosotros estamos ahora justamente tratando de pasar en limpio lo que significó desde el punto de vista económico la pandemia y sobre todo encontrar en articulación con los diferentes sectores productivos las herramientas que se necesitan en este momento pensando en el periodo post-pandemia y en que la recuperación sea acelerada, pero sobre todo sea sostenible. Y me parece que de cara al 14 de noviembre, las elecciones, lo que estamos discutiendo es cómo salimos de la pandemia y ahí lo que estoy percibiendo es que hay un consenso con la mayoría de los sectores de que necesitamos un Estado que garantice la posibilidad de una recuperación de la producción del trabajo y que esté presente con herramientas para facilitarla. Entonces, yo creo que hay un cambio en el humor, producto de la vacunación, producto de que estamos en una etapa de crecimiento que no llega a todos, pero que está cada vez extendiéndose más y confiamos en que eso también nos va a permitir tener un mejor resultado electoral.
Cuando se habla de los problemas y hacen el diagnóstico, también va a la macroeconomía, ¿no? Es también a nivel nacional. Y hoy asume como secretario de Comercio Roberto Feletti. Vos fuiste secretario de Comercio, ¿sabés lo que significa estar ahí negociando con toda la cadena de valor intermediaria, la que pone los precios? Tiene un desafío grande Feletti, tuvo un desafío grande Español, que no terminó de ser acompañada, si se quiere. Quería tu visión respecto a ese lugar, ¿no? Ser secretario de Comercio hoy en la Argentina con precios que están desorbitados y que ya no sabes cuánto sale qué, ¿no? Porque hay una diferencia también de precios abismales según las zonas, el sueldo no alcanza, está difícil, Costa.
Sí, coincido, Gisela, y la realidad es que el Estado tiene diferentes organismos, diferentes agencias que tienen un rol respecto a la evolución de los precios, desde el Ministerio de Economía, el Banco Central, y la Secretaría de Comercio como un actor clave en el vínculo con los sectores empresarios, y sobre todo en lo que que debería velar la Secretaría de Comercio es por la competencia. Estamos en una economía donde los mercados están muy concentrados, hay unos pocos empresarios que en cada uno de las cadenas de valor o en cada uno de los mercados tienen mucho poder porque concentran una parte importante de las compras o de las ventas, y ese poder lo hacen valer imponiendo condiciones y márgenes de rentabilidad que les permiten obtener mayores ingresos, pero perjudicando a los sectores más débiles. Esa realidad es algo que nosotros venimos discutiendo mucho en la Argentina, y la Secretaría de Comercio lo que tiene que hacer es impedir los abusos y sobre todo que mediante la fijación de precios algunos ganen mientras la mayoría de la sociedad pierde, y es un lugar crítico y clave. Yo ahí estuve siguiendo el trabajo que hizo Pablo Español, que fue realmente muy bueno porque le tocó recuperar una secretaría que durante el gobierno anterior había sido desguazada. Cuando yo me fui, lo primero que hizo el gobierno que asumió fue echar a todos los inspectores que controlaban el cumplimiento de los acuerdos de precios, desarmar programas, y lo que significó una pérdida de capacidades muy grande, ¿no? Entonces, Paula se dedicó a recuperar todas esas capacidades, recuperar los programas, y ahora, bueno, Roberto Feletti, que me lo conozco, le tocará continuar con esa línea y evitar que esta reactivación de la que venimos hablando se vea dificultada, porque hay algunos sectores que pretenden tener privilegios y le ponen un límite a la recuperación.
Costa, buen día, soy Néstor Espósito. ¿Qué poder de policía tiene el Estado para evitar esos abusos que usted describía recién? Pues la sensación es como que hay una declamación, todos sabemos qué es lo que pasa, todos sabemos qué es lo que está mal, todos sabemos que está efectivamente mal, pero que no hay nadie que vaya y ponga las cosas en orden, ¿acaso porque no haya ese poder de policía de poder ir y clausurar una gran empresa que monopoliza los alimentos y manipula el precio de los alimentos a su antojo?
Buen día, Néstor. Más que poder de policía, hay una limitación desde el punto de vista normativo que mucha gente no lo tiene tan claro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos un empresario con poder de mercado que, suponete, un producto básico, como puede ser fideos, ¿no?, que tiene una participación muy grande en el mercado de los fideos y pone precios que a todas luces son irracionales porque no tienen nada que ver con los costos y solo se aprovecha una posición monopólica, llamémoslo así, el Estado no le puede decir, señor, baje el precio.
¿Y no por tiene qué herramienta? No.
Porque ninguna ley desde la Constitución para abajo le da al Estado esa capacidad, salvo en situaciones muy excepcionales una única ley, que es una ley que tradicionalmente se conoció como ley de abastecimiento, que fue la que se utilizó durante la pandemia para evitar abusos, pero que sacando situaciones excepcionales, si te cobran el paquete de fideos 1.000 pesos y es el único oferente que hay, o uno de los pocos, el Estado no puede decirle, señor, baje el precio, porque lo que consagra supuestamente la legislación es la libertad empresarial. Entonces, ¿qué te responde el empresariado cuando vos le decís está cobrando precios abusivos y está perjudicando a la gente? Bueno, que no me compren, que le compren a otro.
Pero no hay otro porque son oligopolios.
Claro, bueno, pero entonces compren polenta.
Qué bárbaro, esto lo vivías vos cuando estabas de secretario de Comercio, que también empezaste a ver toda la cadena de intermediarios, y hablabas de la ley de abastecimiento, y es una de las cosas por las que estuve leyendo que ya los medios hegemónicos empezaron a decir llegaría la ley de abastecimiento en una forma amenazante de la nueva gestión de Feletti, cuando incluso hasta puede ser una buena ley para regular los precios, ¿no? Un Estado que controle, no que abuse, es un Estado que controle y garantice el acceso de los alimentos a todos los argentinos y argentinas.
Ahí coincido que cuando se habla de los empresarios, en realidad son los empresarios que tienen micrófono y voz en la agenda pública, son los sectores más concentrados. Cuando vos hablás con un empresario pyme, está totalmente de acuerdo con la ley de abastecimiento, porque el empresario pyme es víctima de... por ejemplo, una empresa metalmecánica, una pyme metalúrgica, es víctima de la empresa que le vende las planchas de acero, que es monopólica, es víctima de el que le vende los otros insumos, no tiene posibilidad de influir en los precios porque es una parte pequeña del mercado. Y el empresariado, la mayoría de los empresarios están de acuerdo con estas herramientas, pero quienes después tienen en la opinión pública voz, son los que se ven amenazados sus privilegios por esta intervención del Estado en defensa de la competencia, en defensa de los sectores más vulnerables, y se la pasan deslegitimando política. Yo, como ejemplo, nada más, cuando en 2014 nosotros fuimos al Congreso a reformar la ley de abastecimiento para que sea más aplicable al contexto actual, yo me acuerdo que en todos los zócalos de los programas de televisión, los noticieros, de los medios principales, lo que decía era: el Congreso debate la ley antiempresa, ¿no? Entonces, fíjate cómo, generando esa etiqueta, alguien que está escuchando, viendo qué se está discutiendo, dice: ah, pero esta ley es para perjudicar a esa empresa, entonces para que no haya inversión, no haya trabajo. Y es al revés. Entonces, acá lo que tenemos que tener claro es que hay un conflicto entre aquellos que tienen capacidad de aprovecharse de los demás y el resto. Y el Estado tiene que intermediar ahí. Y por eso son tan importantes las herramientas que hoy lamentablemente están muy limitadas y que cada vez que se intentan aplicar aparecen todo este tipo de situaciones.
Ahora, perdón que insista con eso, es cierto esto que está diciendo, pero la sensación es que en esa puja siempre terminan ganando los sectores empresarios concentrados y oligopólicos en la fabricación y producción de alimentos, estoy hablando.
No, y en lo simbólico también, porque están acompañados también de grandes medios, es lo que explica el exministro.
Está claro eso.
Sumo una más, en lo simbólico por los medios y en la justicia.
Sí, absolutamente, absolutamente.
Yo, cuando era secretario de Comercio, estaba a poco de terminar mi mandato, me llega un expediente de defensa de la competencia donde una empresa de Lavandina había sido encontrada culpable de tener un acuerdo con un supermercado para que la competencia PYME nacional no pueda entrar a las góndolas, ¿no? Era un acuerdo entre un supermercado, una cadena muy grande, y la principal empresa de Lavandina. Y me llega ese expediente, yo lo leo, está todo fundamentado, multa, ¿no?, de 50 millones de pesos de ese momento. Que obviamente para esa empresa es un vuelto, pero que es una multa importante en ese momento. ¿Qué es la primera que hace la empresa? Agarra, va con eso a la justicia pone una cautelar, no se paga la multa, y el siguiente paso es echar atrás la decisión del Estado. Entonces, cuando tenés unos medios, una justicia y un sector del empresariado con mucho poder que impiden que cuando el Estado actúa se pueda llegar a los resultados que tienen que llegar, estamos en un problema muy serio y es una pulseada. Entonces, me parece que lo que estamos discutiendo acá es cómo lograr, en los términos que vos decís, Néstor, que el Estado pueda tener las herramientas y el poder que se necesita cuando tenemos mercados concentrados, una justicia al servicio de esa concentración y medios que legitiman todo esto. Es una pelea que hay que dar, que no hay que tenerle miedo. Acá no es ir contra las empresas, ir contra la justicia, ir contra los medios, es entender qué situación estamos atravesando y llegar a un consenso respecto a lo que se necesita.
Ahora, está clarísimo eso y estamos en un 200% de acuerdo. El tema es que mientras se produce toda esa pelea, toda esa proporción de fuerzas, toda esa puja para conseguir un equilibrio, hay gente que termina pagando mes a mes, cada día, los alimentos más caros, y esto tiene una repercusión no solo en lo social, sino también en lo político. El discurso predominante también hace que esa gente que tiene que pagar cada mes más caros los alimentos no responsabilice a los oligopolios que fabrican y manipulan el precio de los alimentos, sino que responsabilice directamente al gobierno, a este, al anterior, al próximo o al que sea.
Coincido, y ese es el debate social que tenemos que dar y que en muchos momentos me parece que se pudo dar de una manera adulta, de una manera madura, llamémoslo así, pero que después, claro, quienes se ven perjudicados por esta mayor conciencia de la gente respecto a lo que está ocurriendo, utilizan todas sus herramientas para dar vuelta a la discusión y esto que siempre decimos nosotros. Vos hablás con mucha gente y decís: ¿por qué hay inflación? Porque el gobierno no para con la maquinita, no para de emitir. Y una persona que, primero cuando le preguntás: ¿y cómo hace para emitir? ¿Dónde está la maquinita? ¿Cómo se transforma la maquinita en inflación? ¿Cómo es ese proceso? No tiene ni idea. Ahora, está tan instalado, y van estos economistas a la tele, algunos que son directamente payasos en términos de cómo se plantean y cómo explican, y evidentemente eso llega, de alguna manera, a muchos sectores de la sociedad, que lamentablemente compran argumentos que cuando los analizás críticamente no tienen ningún fundamento. Y esa me parece que es la discusión que tenemos que hacer. Y es el Estado, o por lo menos el gobierno actual, no tiene ningún problema en darla, no, de hecho corresponde dar estos debates, y me parece que es en lo que estamos, pero además me parece que también hay medidas, hay instrumentos que se están aplicando, que si no fuese porque está el Estado, todo sería todavía mucho peor.
Hablamos con Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. La última, Costa, y entonces en ese sentido, desde tu lugar, lo que se está haciendo en provincia de Buenos Aires es incentivar un poco también el cooperativismo y las pymes para intentar, ¿no?, equilibrar un poquito esa balanza con los oligopolios fabricantes de alimentos.
Claro, nosotros estamos en una política de como hablamos al principio de la charla, de estar muy cerca de los sectores productivos, sobre todo los pymes, las cooperativas. Recuperamos muchas políticas que habían sido descontinuadas en la provincia hacia el sector cooperativo. Ahora estamos con programas de crédito, de aportes no reembolsables para cooperativas, de asistencia técnica para que puedan trabajar de una manera mucho más sólida y eficiente. Y también con las pymes, con programas de crédito, con beneficios tributarios, con un Estado que les permite encontrar dentro de este mundo tan desigual que es el que estamos describiendo, la posibilidad de competir y desarrollarse. Por ahí está el desafío, y eso es lo que nosotros estamos concentrando los esfuerzos, es lo que nos pide Axel, el gobernador, y por eso hoy, a diferencia del gobierno anterior, que no tenía una sola política para el sector productivo PYME, nosotros tenemos un montón de programas y estamos trabajando para que lleguen y para que puedan servir a los fines de desarrollo de nuestras pequeñas empresas.
Muchísimas gracias, ministro, por esta charla con Ahí Vamos. Súper interesante también entender un poco cuál es la relación del Estado con los grandes oligopolios con este desafío de controlar los precios. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo, a disposición.
A disposición también. Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires.